Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Espantada de Pedro Sánchez, que no quiere acudir al Senado para hablar exclusivamente de su tesis doctoral, tal y como le había pedido el Partido Popular. El presidente del Gobierno se escuda en que el reglamento de la Cámara Alta no permite este tipo de comparecencias y el PP no descarta pedir una comisión de investigación si no acude el próximo día 23. Ander Gil, PSOE, Ignacio Cosidó, Partido Popular.
Este Gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. No va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa.
Nos parece que es una práctica tan propia de regímenes autoritarios y no de democracias parlamentarias como es la española, que ya les anuncio que en el caso de que el presidente del Gobierno no venga a comparecer sobre su tesis doctoral, el Grupo Parlamentario Popular propondrá en el Senado la creación de una comisión de investigación.
La Fiscalía de Madrid recurre ante el Supremo la absolución del doctor Eduardo Vela, único acusado en el primer juicio de bebés robados en España. Como les contábamos ayer, la Audiencia Provincial de Madrid le considera responsable del robo de una recién nacida en 1969, pero le deja sin cargos penales al haber prescrito los delitos. Ahora, el Ministerio Público va a solicitar en su recurso que se revise la figura de la prescripción tal y como se contempla en la sentencia por constitución. Una infracción de ley. Maricruz Rodrigo, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid, declaraciones en Buenos Días con Eli del Valle.
Nos sentimos muy mal ayer porque nos dieron una de cal y una de arena. Las leyes, yo no entiendo leyes, pero si un señor se reconoce que ha hecho unos delitos, perdón, tendrá que ir donde tenga que ir, aunque tenga 85 años. Y el dolor de esas madres que se han muerto con la pena de sus hijos, ¿eso no prescribe o eso prescribe?
Martes 9 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. El Supremo confirma la condena a 27 años de cárcel para el descuartizador de Majadahonda.
El acusado sufre esquizofrenia pero sin alteración de inteligencia, así que el Supremo rechaza íntegramente el recurso planteado por el condenado y ratifica su pena. Bruno Hernández Vega mató a dos mujeres, una de ellas su tía, después troceó sus cuerpos y con una picadora industrial los escondió.
La comunidad estudia controlar el acceso a salones de juegos y casas de apuestas.
Se quiere reforzar el control de acceso como ocurre en los casinos y bingos con el fin de dar más seguridad y protección jurídica a los usuarios y en particular a aquellos colectivos sensibles que pueden requerir de una especial atención como menores o ludópatas.
Ciudadanos pide a la Oficina Antifraude que investigue los contratos de Madrid Destino.
Quieren que se investigue el presunto amaño de plazas de Madrid Destino y piden comisión de investigación. El PSOE espera que Carmena se comprometa a auditar Madrid Destino. Desde el Partido Popular se advierte de que no se renunciará a ningún instrumento político para limpiar el nombre de la institución.
Manuel de la Rocha se presentará a las primarias del PSOE en el Ayuntamiento de la capital.
El exalcalde de Fuenlabrada y exconsejero de Educación es el primero en anunciar su candidatura para las primarias a la Alcaldía de Madrid.
Detenido un atracador de perfumerías.
Ocultaba su rostro con una careta de Scream, una película de terror, y no dudaba en encañonar con una pistola a los empleados para atemorizar a las víctimas. El presunto atracador se le acusa de 11 atracos a perfumerías de la misma cadena y llegó a asaltar en tres ocasiones el mismo establecimiento.
Y deportes ya pendientes de la selección española que juega partido amistoso este jueves, Laura Cabrera.
Sí, segundo entrenamiento en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, a las órdenes de Luis Enrique. Mañana viaje a Cardiff, donde el jueves jugarán ese amistoso frente a la selección de Gales. Recordamos el lunes partido de la Liga de las Naciones ante Inglaterra. Por cierto, que la Federación Española hace un homenaje hoy a Luis Aragonés para conmemorar los 10 años de la Eurocopa del 2008. Y en el capítulo de nombres propios, Karim Benzema, con una lesión en los isquiotibiales, será duda para el clásico frente al Barcelona. Y además Eden Hazard se deja querer por el Real Madrid. Ha publicado en la prensa inglesa que es el mejor equipo del mundo y que es su sueño desde que era niño.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en las carreteras. ¿Con qué novedades, Antonio Ayuso, portavoz de la DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos absoluta tranquilidad en las vías madrileñas. La circulación no presenta retenciones ni en las principales autovías de acceso a la capital ni en las rondas de circunvalación.
¿Qué tenemos ahora en las cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento situación de total normalidad en toda la red de cercanías. Ahora mismo no tenemos incidencias y los trenes cumplen sus frecuencias.
Vamos a comprobar también el estado de la circulación, regularidad del servicio de autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las líneas 79 y T41 modifican sus itinerarios en Villaverde por la celebración de un acto religioso de 9 a 11 de la noche. Queremos informar también de la mejora de los tiempos de recorrido de la línea 87, que ha modificado su circuito en la zona de Las Cárcavas para dar mejor servicio a los usuarios.
El tiempo.
El tiempo con algo de nubosidad hoy, aunque lo peor, entre comillas, puede llegar mañana con alguna precipitación, quizás. Lo veremos. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nubes ahora ya las estamos viendo en nuestra comunidad, que a partir de la tarde ya nos pueden empezar a dejar precipitaciones. ¿Dónde? Pues comenzando por el este de la comunidad, porque por allí, por el este peninsular, es donde se está dando la situación de mayor inestabilidad, con precipitaciones muy intensas, tienen avisos activados, y de allí nos llegarían, empujadas por ese viento de noreste, esas nubes que, como decimos, a partir ya, pues después de comer, 5 o 6 de la tarde, podrían ir empezando a dejarnos precipitaciones. Y conforme avance la jornada, de cara al final del día, durante la madrugada, se pueden ir extendiendo a otros puntos. Así que lo que decimos, a partir ya de la tarde, esa probabilidad bastante elevada de que la lluvia pues nos vaya alcanzando. Y además las temperaturas se mantienen en valores sin grandes cambios. Hoy tenemos una jornada más otoñal. Primero, porque ayer sufrimos ese descenso, ayer y antes de ayer ese descenso de las temperaturas, y hoy se mantienen rondando en general los 20, 21 grados, y porque tenemos esas nubes que hoy sí nos van a hacer sacar el paraguas, aunque sea ya más de cara al final de la jornada.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
La selección española juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Tal y como les venimos contando, la Fiscalía va a recurrir la absolución del doctor Eduardo Vela, quien la Audiencia de Madrid considera autor del robo de un bebé, pero no le condena porque los delitos han prescrito. El Ministerio Público solicitaba para él 11 años de prisión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía no comparte el criterio del tribunal y por eso ha anunciado recurso de casación ante el Supremo. El Ministerio Público entiende que los delitos de detención ilegal, simulación de parto y falsedad en documento oficial no han prescrito, como alega la sentencia. Los argumentos en el caso de la detención ilegal es que el plazo de prescripción comienza no cuando la víctima es mayor de edad, como dice la resolución, sino cuando toma conciencia de su situación. En cuanto a los otros dos delitos, simulación de parto y falsedad en documento oficial, sus efectos, asegura la Fiscalía, se mantienen, por lo que ni siquiera ha comenzado a correr ese plazo de prescripción. El recurso de la Fiscalía, que solicitó en el juicio 11 años de prisión para el doctor Vela, se suma al que también ha anunciado la víctima Inés Madrigal, para quien la sentencia supone un importante reconocimiento de que se produjo un caso de robo de bebés, pero no comparte la absolución de su autor. En los próximos días se presentarán ambos escritos y será el Supremo quien definitivamente establezca si las conductas enjuiciadas deben ser o no castigadas penalmente.
Todavía de tribunales, el Supremo confirma la condena de 27 años de cárcel a Bruno Hernández, el llamado descuartizador de Majadahonda, por matar a su tía y a otra mujer cuyos cuerpos troceó y trituró con una picadora industrial que se halló en su vivienda. El tribunal descarta aplicarle, Lupe, la eximente de anomalía psíquica.
Era uno de los motivos alegados por Bruno Hernández, que rechaza el Supremo porque, tal y como quedó reflejado ya en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora ratifica, pese a la esquizofrenia paranoide con ideas delirantes que padece el descuartizador de Majadahonda, los especialistas que le trataron no dijeron que eso alterara su nivel de conciencia o inteligencia, o que actuara bajo un brote psicótico cuando mató a las dos mujeres. Es decir, sabía lo que hacía y además preparó cómo hacerlo y trató de encubrirlo después, lo que no parece compatible con una alteración de sus capacidades mentales. Tampoco admite el Supremo el otro motivo alegado en el recurso, que la entrada y registro a su vivienda, donde troceó los cuerpos de las víctimas, se había hecho sin su consentimiento ni autorización judicial. Por lo tanto, se mantiene la condena de 27 años de cárcel por dos delitos de homicidio, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Y en el día después de la dimisión de la portavoz parlamentaria de Podemos, continúan las reacciones y pronunciamientos tras el sonoro portazo que dio ayer Lorena Ruiz Huerta. Su duro alegato ha encontrado respuesta hoy por parte de la dirección de la Formación Morada, donde no ocultan su malestar por las formas empleadas en su despedida. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ayer hubo buenas palabras, hoy ya no tantas. A la presidenta del grupo de Podemos en la Asamblea le hubiera gustado otro tipo de despedida por parte de Lorena Ruiz Huerta. Mónica García cree que la exportavoz ha confundido su proyecto personal con el colectivo.
Me hubiera gustado que efectivamente en su despedida nos hubiera tratado con un poquito más de respeto y se hubiera ido con un poquito más de elegancia. Insisto, el proyecto que tenemos en la Comunidad de Madrid es un proyecto sólido que votaron en unas primarias 20.000 inscritos. Quiero decir que tiene esa legitimidad.
Los socialistas, por su parte, responden a la identificación que hacía Ruiz Huerta entre su portavoz Gabilondo y Errejón. Nada cambia en la estrategia de confluencia política del PSOE, según Ángel Gabilondo.
Trabajamos siempre trenzando puentes, buscando acuerdos, aproximaciones, pero nosotros no somos Podemos. Y Podemos tiene claro que no es el PSOE.
Y Partido Popular y Ciudadanos ven en la dimisión más que una profunda crisis en Podemos. Enrique Osorio, Ignacio Aguado.
Podemos se está descomponiendo. Es decir, Podemos tenía unas expectativas electorales muy fuertes y afortunadamente esas perspectivas electorales están cayendo. Y por otra parte, también asistimos a que dentro de ellos hay unas terribles luchas por el poder.
Es una confluencia de familias, de intereses personales, de obsesión por los sillones y de poca o nula preocupación por los intereses generales.
Eso sí, deseos de buena suerte a Lorena Ruiz Huerta.
Al margen de este asunto, preocupación también entre los grupos de la oposición en Vallecas tras conocerse que Metro de Madrid ha ordenado la paralización y la suspensión temporal del mantenimiento en 13 unidades. Son unidades que prestan servicio en la línea 1 tras detectar material con amianto en la pintura aplicada para aislar y recubrir el interior de los paneles de chapa tanto en la cabina como en los coches. Pepe.
Sí, la situación en el metro tras ese descubrimiento de más amianto en los convoyes y los retrasos y aglomeraciones es de emergencia para los socialistas y piden al gobierno regional que reúna a todos los grupos. Ángel Gabilondo.
¿Por qué no hay una cierta costumbre cuando hay una situación de incomodidad social o de emergencia social de reunir a los grupos para decir, oye, ¿cómo podemos abordar entre todos esto? ¿Qué se puede hacer?
Ciudadanos y Podemos también volverán a pedir explicaciones en sede parlamentaria. Ignacio Aguado y Mónica García.
Y espero que sean explicaciones convincentes. Y más allá de las explicaciones, que tome medidas urgentes para evitar que ese amianto esté en contacto directo con trabajadores o con usuarios.
Por ejemplo, en la línea 1, que es donde se ha detectado este amianto, en el 2007 circulaban 44 trenes, en el 2018 solo funcionan 33. Hay un 25% menos de trenes en esa línea. Hay más amianto y menos trenes.
El Partido Popular recuerda que el descubrimiento de amianto obedece a las intensas inspecciones de la empresa. Este material no tiene peligro si no se manipula, como dice Enrique Osorio.
Esa pintura que se ha descubierto, que tiene el 8% de amianto, no desprende partículas a la atmósfera. Solo las desprendería si fuera objeto de manipulación.
Por cierto, Felipe, que mañana se vuelve a reunir la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en el metro.
Gracias, Pepe. Todavía de la política regional, la Comunidad de Madrid va a exigir a los salones de juego y locales de apuestas que refuercen los controles de acceso, tal y como ya ocurre también con los casinos y los bingos, y todo ello con el fin de dar mayor seguridad y protección jurídica a los usuarios, especialmente a aquellos colectivos que puedan requerir de una especial atención. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Los locales y salones de apuestas deberán instalar un mostrador de acceso similar al que ya está operativo en los casinos y bingos. El objetivo es evitar la entrada de menores o personas incluidas en el registro de interdicciones de acceso al juego. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda.
Va a ser que todavía sea más difícil para los menores incumplir la norma, porque tenemos que garantizar que las personas que no deben jugar no jueguen. Exactamente igual que los inscritos en el registro, ¿eh?
En concreto, la comunidad trabaja en tres cambios normativos, con los que además se intensificará la supervisión de los rótulos y la región se adaptará también a la nueva normativa estatal de publicidad sobre el juego. Madrid cuenta actualmente con 385 salas de juego y 190 locales de apuestas, 5,92 establecimientos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la comunidad va a poner en marcha un nuevo cheque formación virtual que permitirá a los desempleados de la región elegir el centro de formación que deseen para obtener sus certificados de profesionalidad. Pedro Royán, vicepresidente.
Los beneficiarios de esta iniciativa podrán optar, podrán elegir dentro de un registro habilitado por parte de la consejería dónde quieren recibir esa formación y evidentemente esa competitividad, esa competencia, lo que va a generar sin ningún lugar a dudas es una mayor calidad a impartir por los centros.
Se trata de un proyecto piloto que comenzará con los cursos de formación en comercio y marketing.
Y luego está el capítulo semanal sobre los presupuestos regionales. La consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, afirma que está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos. Desde la Formación Naranja, Ignacio Aguado no parece tan optimista.
Estamos muy cerca de alcanzar ese acuerdo y, hombre, yo creo que tenemos un antecedente de credibilidad, ¿no? Y es que serían los cuartos presupuestos. Con lo cual, bueno, pues estoy convencida que al final algo que es bueno para todos los madrileños y que yo creo que da muchísima estabilidad al marco económico de la región, esperamos que puedan ser una realidad el próximo 9 de enero.
Estamos a la espera de una respuesta formal por parte del Gobierno regional. Nosotros ya hace más de 15 días les trasladamos nuestras tres condiciones: la gratuidad de las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, la tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y el aumento de 2.000 plazas en residencias de mayores. Lo que sabemos a día de hoy de forma oficial es que están estudiando las propuestas.
Las últimas contrataciones del gobierno de Manuela Carmena, la empresa pública Madrid Destino, van a pasar este martes por una comisión extraordinaria de cultura, tal y como ha exigido el Partido Popular. Será la propia alcaldesa la que tenga que dar explicaciones después de conocerse que la hija del consejero delegado consiguiera una plaza tras ganar un concurso público. A la espera de lo que pueda dar de sí esa comparecencia de Carmena, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha puesto este asunto en manos de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Además, el Partido Popular no descarta acudir a la vía penal si no quedan satisfechos con las explicaciones de Carmena de esta tarde. Mar García.
Si todo esto es lo que se va a encontrar Carmena, una oposición que quiere que se impugne el concurso y que denuncie irregularidades. Ciudadanos lo pone ya en manos de la Oficina Antifraude y pide una comisión de investigación sobre los contratos de Madrid Destino, sobre todo en Cineteca, sobre ese puesto de dirección para la hija del consejero delegado de la empresa, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos.
Hay suficientes elementos de juicio para declarar este concurso inválido, nulo y que se tenga que volver a celebrar, pero con todas las garantías para que no se siga permitiendo algo que está convirtiendo en una práctica consolidada en este Ayuntamiento de Madrid, que son las prácticas de nepotismo y de colocación de amiguetes.
Desde el Partido Popular insisten en que Madrid Destino es ese coladero para contratar afines. José Luis Martínez Almeida, portavoz popular.
Lo que nos tiene que explicar es cómo es posible que Madrid Destino se haya pasado de ser una sociedad mercantil a ser una sociedad familiar. Familiar de los amigos, del entorno de Manuela Carmena, de su asesora de cultura, del consejero delegado de Madrid Destino, uno que está al servicio de los madrileños. Yo espero que Manuela Carmena no haga un ejercicio de soberbia.
No descartan en ningún momento los populares acudir a los tribunales si las explicaciones de la alcaldesa no son suficientes para aclarar estas contrataciones en Madrid Destino.
Y desde Bruselas, donde se encuentra de viaje para participar en el Comité de las Regiones, el presidente madrileño Ángel Garrido se ha referido también a este asunto. Asegura que el de Madrid Destino es un capítulo más del historial, largo historial de amiguismo en el gobierno de ahora Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid es verdad que hay una gran saga familiar, ¿no? Y de contrataciones que dependen a su vez de padres, de hijos o de amigos. Hay una, yo creo que un amiguismo que es claro y una serie, insisto, de contrataciones en puestos de asesores y demás que yo creo que ya llega a ser bastante bochornoso. Lo hemos ido comprobando a lo largo de todos estos años del Ayuntamiento. Este es uno más.
Todavía en relación con este asunto, el Grupo Socialista reclama la puesta en marcha inmediata de la auditoría sobre las contrataciones Madrid Destino, aprobada en el Pleno Municipal hace un año. Paloma Nolasco.
A esta figura se ha referido esta mañana la portavoz socialista en el marco de las jornadas de economía social organizadas por el Ayuntamiento. Purificación Causapié recuerda que en septiembre del año pasado el Pleno Municipal aprobó por unanimidad una propuesta de su grupo para instaurar un código de buenas prácticas en Madrid Destino que, como paso previo, exigía una auditoría en esta empresa.
Lo que sí nos gustaría saber es por qué no se ha iniciado ya esa auditoría. Y eso se lo vamos a plantear esta tarde a la alcaldesa. Yo espero que la alcaldesa despeje algunas dudas de las que están apareciendo en los medios de comunicación.
En ese mismo foro, el concejal de Hacienda, Jorge García Castaño, preguntado por esta cuestión, pedía tiempo para la celebración de la Comisión Extraordinaria de Cultura de esta tarde, de la que no forma parte. De ahí sus escuetas explicaciones.
No tengo ni idea, la verdad, yo no soy de esa comisión, pero bueno, supongo que esta tarde lo veréis, ¿no? Tampoco queda mucho tiempo.
Espinar, edil socialista, sí forma parte de esa comisión y esto es lo que espera de la misma.
Salir con un compromiso por parte de la alcaldesa con que se vaya a hacer esa auditoría. Creo que ella lo necesita y creo que el propio Partido Socialista lo necesita.
Por cierto, que otra de las contrataciones que Espinar cuestionará a la alcaldesa Carmena en esta comisión de hoy es la de Esteban Folques, hermano de la asesora de cultura del ayuntamiento, Paula Folques, de quien dice accedió como ayudante de producción al Centro Cultural Conde Duque sin concurso público directo.
El exalcalde de Fuenlabrada y antiguo consejero de Educación con Leguina, Manuel de la Rocha, es el primer nombre que aparece en la carrera de las primarias del Partido Socialista a la alcaldía de la capital. Unas primarias aún no convocadas y para las que la dirección del partido en Madrid tampoco ha decidido aún ni fecha ni candidato. Lo adelantaba hoy el diario El Mundo y lo ha podido confirmar también nuestra emisora. Ángel García.
Así es, en la conversación que hemos mantenido con Manuel de la Rocha no ha querido hacer ningún comentario ni valoración, dado que el proceso no está formalmente convocado, pero sí que confirma su intención de participar en él cuando llegue el momento. De la Rocha, miembro de la corriente izquierda socialista y actual secretario de la Fundación Alternativas, ya apoyó en su día a José Antonio Pérez Tapias en las primarias para la Secretaría General del PSOE frente a Pedro Sánchez. En la dirección del partido en Madrid califican a De la Rocha de gran compañero y persona muy cualificada, según el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco Pardo. Cuando llegue el momento y se convoquen las primarias, De la Rocha tendrá el mismo apoyo y reconocimiento que el resto de los posibles candidatos.
Máximo respeto personal y político a la figura y a la persona de Manuel de la Rocha. Los militantes de Madrid del partido decidirán. Celebraremos el proceso de primarias con total transparencia. Espero que haya mucha participación y, insisto, cuando el proceso se abra, que todavía no se ha abierto, pues me parece muy buena idea que el compañero Manuel de la Rocha concurra a dichas primarias.
La dirección insiste en que no tienen ningún candidato y que la decisión final está exclusivamente en manos de los militantes, aunque en los medios de comunicación ya se especula con nombres como los de Pilar Llop, actual delegada para la violencia de género, o la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Noticia también en la Facultad de Historia de la Complutense, donde los estudiantes han denunciado el estado de algunas zonas que están en obras y que, en algunos casos, pueden suponer ciertamente un peligro. El decano, entre tanto, afirma que los trabajos de reforma siguen a buen ritmo y que, antes de que acabe el año, estarán terminados esos trabajos. Elia Fernández.
Aunque por fuera el edificio parece estar en buen estado, su interior muestra todo lo contrario. La fotografía es de Natalia, estudiante de tercero de Historia del Arte.
Paredes sin ladrillos, sin baldosas, no hay suelo, no tenemos techos y la tecnología aquí parece que escasea bastante. Esta situación lleva así por una reforma, supuestamente tendría que haber acabado, pero solo nos encontramos parches y no encontramos una solución para este problema. En una ocasión tuvimos que suspender exámenes los finales de enero por no tener luz, no tener calefacción, como es algo habitual, pero lo de la luz nos impedía hasta entrar.
En algunas zonas hay incluso carteles avisando de posibles desprendimientos. Para Gema, que tiene una discapacidad motora, el día a día es todavía más complicado.
Y la puerta que supuestamente está preparada para que yo entre, no yo, sino cualquier persona con discapacidad motórica, pues hay veces que está abierta y veces que no lo está. Yo, por ejemplo, no puedo acceder a todas las aulas.
El decano de la facultad, Miguel Luque, asegura que la mayor parte de los trabajos están ya terminados y espera que todas estas molestias duren poco tiempo.
Pues esta facultad estará a plenitud de rendimiento, yo calculo que para el mes de enero, febrero de este año, y ya gran parte del edificio está terminado, toda la torre está pintada, por ejemplo, los suelos pulimentados, un baño nuevo hecho en la planta. Ayer les envié un comunicado con todas las 14 intervenciones de obras que ya están terminadas en estos 9 meses desde el mes de enero que llevamos de año.
La Facultad de Geografía e Historia se construyó en 1975. Es una de las más antiguas de la Complutense.
Nuevo conflicto laboral a la vista, en este caso en las cárceles de toda España, donde los sindicatos han convocado 6 días de huelga general. Se quejan las centrales de que Interior les ha tomado el pelo presentándoles una propuesta económica que fue retirada y ahora ya solo quieren negociar directamente con el ministro Grande Marlaska. Amenazan además con encadenarse si el titular de Interior no les recibe Eva Prat.
Dicen los funcionarios de prisiones que han pasado de la esperanza a la indignación, por lo que entienden ha sido un engaño del ministerio y por eso no les queda más salida que la huelga. Antonio González, secretario general de prisiones de UGT.
Nos pone un martes una propuesta de subida salarial. 375 euros de subida, de media. Nuestra sorpresa fue que el viernes nos vuelve a citar el secretario general de instituciones penitenciarias y nos dice que esta subida no está autorizada por función pública ni por el ministerio, tomando el pelo descaradamente a los 25.000 trabajadores de instituciones penitenciarias.
Los 5 sindicatos de prisiones se han unido en esta primera huelga que califican de histórica y que se va a desarrollar en 6 jornadas, 24, 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Habrá además otras medidas de presión para que reciba el ministro del Interior, José Ramón López, presidente de ACAIP.
Hemos convocado para el día 17 de octubre un encadenamiento de 7 horas a las puertas del Ministerio del Interior, a las puertas del Palacio de Castellana 5. Allí estaremos encadenados la totalidad de los delegados sindicales de todas las organizaciones convocantes del territorio nacional. Lo que haremos será solicitar al ministro que nos reciba si antes no nos ha recibido.
Los sindicatos quieren recordarle también al ministro que hay 3.400 plazas en prisiones sin cubrir.
Hay muchas formas de cometer un atraco y algunas tan peculiares como la utilización de un disfraz. De esta forma, con una careta de la película de terror Scream, actuaba el sujeto detenido por la Policía Nacional por haber asaltado 11 establecimientos de la misma cadena de perfumerías. Se da la circunstancia, además, de que el atracador conocía bien el terreno que pisaba porque había trabajado en varios de ellos. De momento ha quedado fuera de la circulación porque el juez lo ha enviado directamente a prisión. Luis Mínguez.
Valiéndose de la pistola que utilizaba, en realidad simulada, el detenido realizaba atracos muy rápidos de menos de un minuto y se llevaba la recaudación, incluidas las monedas, siempre en establecimientos de la cadena de perfumerías Clarel que le resultaban conocidos. Trabajó en varios de ellos. Todo indica que fue aquí donde le surgió la inspiración para convertirse en atracador, pues el sujeto, español de 39 años, carece de otros antecedentes. Actuaba cubierto con una media o con una máscara de la película Scream y con gran violencia, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Además, iniciaba una cuenta atrás para así causar una mayor sensación de llegar a cumplir sus amenazas.
En total realizó 11 asaltos a perfumerías de distintos barrios, pero en una de ellas repitió 3 veces. Una de las empleadas sigue de baja desde uno de los atracos. La investigación, que ha dado con sus huesos en la cárcel tras verificar que se trataba de la misma persona, se inició en enero y el ahora encarcelado será intervenido la pistola simulada y 2.300 euros en efectivo.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Yo nunca te perdí. El músico y cantautor argentino Lisandro Aristimuño mezcla la electrónica y el género tradicional del folclore. Le vamos a escuchar esta noche a partir de las 9, será en el Café Berlín.
Contando las flores del jardín, vos me diste todo lo que fui.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El presidente del Gobierno no quiere comparecer en el Senado para explicar las dudas sembradas sobre la autoría de su tesis doctoral. Considera Pedro Sánchez que se trata de un asunto privado que no tiene por qué ser debatido en la Cámara Alta, cuyo reglamento tampoco lo permite. El Partido Popular, que tiene allí mayoría absoluta, no descarta pedir una comisión de investigación si el presidente insiste en negarse a que este asunto, el asunto de su tesis en la Universidad Camilo José Cela, pueda ser debatido en un pleno monográfico. Ander Gil, PSOE, Ignacio Cosido, Partido Popular.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. Va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa.
Nos parece que es una práctica tan propia de regímenes autoritarios y no de democracias parlamentarias como es la española, que ya les anuncio que en el caso de que el presidente del gobierno no venga a comparecer sobre su tesis doctoral, el Grupo Parlamentario Popular propondrá en el Senado la creación de una comisión de investigación.
Más cosas. La Fiscalía de Madrid recurre ante el Supremo la absolución del doctor Eduardo Vela, único acusado en el primer juicio de bebés robados en España. Como les contábamos ayer, la Audiencia Provincial de Madrid le considera responsable del robo de una recién nacida en 1969, pero le deja sin cargos penales al haber prescrito los delitos. Ahora, el Ministerio Público va a solicitar en su recurso que se revise la figura de la prescripción tal y como se contempla en la sentencia por constituir una infracción de ley. Maricruz Rodrigo, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid, en Buenos Días con Eli del Valle.
Las víctimas, ahora resulta que vamos a la cárcel. Y este señor, con el dineral que ha sacado, que está demostrado que tiene muchísimo dinero, y de médico no se saca tanto dinero, que lo tiene la mujer y los hijos, bueno, a mí eso me da igual. O sea, este señor está en la calle, ¿no?
Y además, una última hora, la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional ha citado este jueves al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otros 14 condenados a más de 2 años de prisión para informarles de que tienen un plazo de 10 días para entrar en la cárcel, dando cumplimiento así a la sentencia por el uso fraudulento de las llamadas tarjetas Black que confirmó el Tribunal Supremo el pasado 3 de octubre. Martes 9 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulada con la ayuda de Patricia Fernández. El presidente del Gobierno quiere convocar el debate sobre el estado de las autonomías.
Solicitará al presidente del Senado la convocatoria de ese debate sobre el estado de las autonomías para el primer trimestre de 2019. El debate lleva 13 años sin convocarse y Sánchez quiere en la Cámara Alta que la Cámara Alta aborde esta cuestión.
Por primera vez en la historia, los sindicatos de prisiones se unen y llaman a la huelga.
25.000 trabajadores de las cárceles españolas están convocados a 6 días de huelga para exigir al Ministerio de Interior
que mejore las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de prisiones. Toman esta decisión después de sentirse, dicen, ninguneados por Grande Marlaska.
La Comunidad de Madrid estudia controlar el acceso a los salones de juegos y casas de apuestas.
Se quiere reforzar el control de acceso, como ocurre en los casinos sin bingos, con el fin de dar más seguridad y protección jurídica a los usuarios y en particular a aquellos colectivos sensibles que puedan requerir de una especial atención, como menores y ludópatas.
Alcalá de Henares celebra su Día Grande.
Fiesta declarada de interés turístico nacional. Se conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes y comienza la Semana Cervantina. También abre sus puertas el Mercado Cervantino.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la M40 en la zona de Villaverde que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección a la A4. En esta ronda de circunvalación también hay dificultades en la zona de Coslada en sentido A2. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguno de estos tramos. En el resto de la red vial madrileña no encontramos complicaciones ni en los accesos a la capital, entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles e insistirles una vez más, planifiquen con tiempo sus viajes y moderen la velocidad.
El tiempo.
Nuevo repaso también a la previsión meteorológica. ¿Con qué novedades? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues esta tarde tenemos ambiente más otoñal. ¿Por qué? Primero porque tenemos un poco más de viento, viento de componente norte, que hace que las temperaturas se mantengan en valores muy parecidos a los de ayer. Ahora mismo, pues máximas de 18 grados y durante las próximas horas se van a mantener. Llegaremos a registros que como mucho pues alcanzarán los 19-20 grados y con más nubosidad. Ambiente más otoñal. Unas nubes que además durante la tarde ya pueden empezar a dejar algunas precipitaciones. Comenzarían en el este de la comunidad, pero se van a ir extendiendo sobre todo de cara a la noche y sería también como arrancaríamos la jornada de mañana con paraguas, con precipitaciones. Pero mañana lo que esperamos es que la segunda mitad de la jornada ya esa lluvia vaya remitiendo y que las temperaturas empiecen a recuperarse un poquito, eso sí, pero viento de sur que hará que las máximas suban. Lo dicho, hoy muchas nubes, la lluvia sería más de cara al final del día y durante la noche y temperaturas que se mantienen sin grandes cambios respecto a ayer.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 37 minutos. Se escuchan Onda Madrid, las noticias de las 2, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La noticia más reciente es esa que acabamos de contar. Ahora a las 2:30, la Audiencia Nacional ha citado al expresidente de Caja Madrid, a Rodrigo Rato, el próximo jueves para comunicarle su ingreso en prisión en el plazo de 10 días a fin de que cumpla su condena de 4 años y medio de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black. De otras cuestiones, Pedro Sánchez, se lo venimos contando también, no piensa comparecer el próximo 23 de octubre en el Senado para dar explicaciones sobre su tesis doctoral. Su comparecencia había sido acordada por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, pero el Gobierno sostiene que el reglamento de la Cámara no establece este tipo de comparecencias. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno justifica el rechazo de Pedro Sánchez a comparecer a la ausencia de precedentes y la falta de amparo reglamentario, pero mantiene que está dispuesto a debatir sobre política general. De hecho, acudirá al Congreso el 24 de octubre para explicar la venta de armas a Arabia Saudí. Madrid. Además, ha solicitado al presidente del Senado la convocatoria del debate sobre el estado de las autonomías para el primer trimestre de 2019, que lleva 13 años sin celebrarse. El portavoz socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, ha acusado al PP de manosear la institución y usarla para vengarse por la moción de censura.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. Va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa. Que en el reglamento del Senado no hay ningún artículo que ampare lo que el Partido Popular pretende hacer.
Los populares no entienden el cambio de postura del Ejecutivo. Aseguran que sí hay precedentes y amenazan con una comisión de investigación si no comparece Ignacio Cosidó, portavoz en el Senado.
Nos parece que es una práctica tan propia de regímenes autoritarios y no de democracias parlamentarias como es la española. Si el presidente del Gobierno desacata el mandato del Parlamento de comparecer, haremos. La no comparecencia tiene repercusiones penales.
La mesa del Senado ve a Sánchez en posición de rebeldía. Según el vicepresidente Pedro Sanz, se volverá a pedir su comparecencia.
Y le requerirá al presidente del Gobierno para que comparezca en el Senado. A partir de ahí vamos a ver los acontecimientos. ¿Estará en rebeldía o qué es lo que ocurre?
Podemos y Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno.
El Congreso va a aprobar esta tarde la creación de una comisión de investigación para estudiar el funcionamiento del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, donde cursaron sus másteres la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, el actual líder del Partido Popular Pablo Casado y también la exministra socialista de Sanidad Carmen Montón. El PSOE ha dado la sorpresa de la mañana, este mediodía, anunciando su voto favorable a la propuesta de Podemos y de Esquerra, un gesto sin duda, un gesto más que podría facilitar la aprobación de las cuentas de los presupuestos que hoy siguen todavía en el aire. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos y Esquerra Republicana, como decía, registraron esa petición para investigar si hubo trato de favor de la universidad a los tres políticos y si hay una trama de corrupción. La comisión se suma a la investigación que acomete ya la Universidad Rey Juan Carlos. Adriana Lastra, la portavoz socialista, explica que con su apoyo mantienen la misma postura que en la Asamblea de Madrid.
Lo anunciamos en la Asamblea de Madrid. Quiero recordarles que hay registrada una comisión de investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos a propuesta del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y aquí la acabamos de apoyar. Acabamos de anunciar que la vamos a apoyar.
El cambio de postura del PSOE, que anunció una abstención, puede ser, como decías, un gesto de buena voluntad con Podemos de cara a pactar los presupuestos. De momento, Ione Belarra asegura que están lejos de lograrlo.
En este momento no soy optimista.
Podemos, por su parte, se abstendrá esta tarde ante la petición del PP para que dimita o sea cesada la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus encuentros con el comisario José Manuel Villarejo y por haber mentido sobre ellos. Esa abstención va a permitir que la propuesta salga adelante, aunque el Gobierno no tiene por qué tomar en cuenta el mandato del Parlamento. La ministra dará explicaciones mañana en la Comisión de Justicia, aunque desde el PP, Teodoro García Egea considera que sería necesario un pleno extraordinario para explicar todo el lodazal del Gobierno.
Lodazal en el que se ha convertido la política del Gobierno lo ha generado el propio presidente, lo ha generado la ministra de Justicia mintiendo, lo ha generado el señor Pedro Duque no dando explicaciones, lo ha generado también la portavoz del Gobierno mintiendo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Hoy la mesa del Congreso rechazaba la propuesta de Izquierda Unida para que el comisario Villarejo compareciese en el Congreso y explicase si está haciendo chantaje al Estado. Desde Izquierda Unida lamentaban que el PSOE también se haya opuesto a conocer sus explicaciones.
Más cosas, comisión de investigación en el Congreso sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Hoy ha comparecido quien fuera secretario general de esta formación durante una década, Francisco Álvarez Cascos, que ha negado la existencia de una caja B o bien el pago de sobresueldos. En la sesión, Lupe Ortiz, la polémica servida una vez más por el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Sí, la habitual manera de preguntar y provocar del diputado Gabriel Rufián ha alterado un día más la comisión. Le ha preguntado a Álvarez Casco si se arrepiente de algo. Él ha respondido refiriéndose a la tensión separatista en Cataluña.
Me preocupa que haya en Cataluña un sistema de apartheid.
¿Ah, sí?
Que incumple varios artículos de la Declaración de Derechos Humanos.
¿Ah, sí?
y que, que excluye a más del 50%
de los ciudadanos. Le falta la bandera con el pollo, señor.
Es un moderno sistema de apartheid.
¿Ah, sí?
Está segregando
pero
por apartheid, razones
pero
ideológicas.
Pero apartheid, ¿qué es?
Por eso favor. Es lo que me preocupa.
Pero apartheid es un futbolista de Racing. Que seguro... ¿Apartheid qué es?
La polémica ha alcanzado a la vicepresidenta de la mesa, Beatriz Escudero, a quien Rufián ha llamado palmera.
Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado.
Señor presidente, venga, hombre, señor presidente, no, pero mire, no me acaba pero de llamar no, palmera, señor pero presidente, que, pido amparo a la mesa.
Pero hágame un favor.
Está bien, hombre, no me intervenga. No me guiñes el ojo, imbécil.
Pero, no, vamos a ver, mire.
Ya está bien, ¿dónde están las actitudes sexistas?
Vamos a ver.
¿Y el apoyo de las mujeres o de las mujeres?
Vamos a ver.
Cuando es del PP, no.
Pero, señora,
ya está bien, señor presidente.
Por lo demás, y en la línea de otros comparecientes, Álvarez Cascos ha negado que se pagaran sobresueldos en el PP o que existiera una contabilidad al margen de la oficial. Ha defendido a Bárcenas, a quien no pone tacha, y ha criticado la apertura de una comisión que califica de inquisitorial.
Momentos de tensión en el Congreso de los Diputados. Más cosas, la secretaria de Empleo, Yolanda Valdeolivas, reitera el compromiso de su departamento contra la contratación temporal laboral al tiempo que anuncia medidas de choque contra el paro de larga duración. Plantea promocionar la contratación indefinida de forma que las empresas opten por este tipo de contrato. Pablo López.
Yolanda Valdeolivas lo tiene claro. Debe penalizarse la contratación temporal porque las altas tasas que tiene la economía española no son razonables.
Penalizaremos la contratación temporal fundamentalmente porque la conocemos en una de sus peores versiones, en los contratos de corta duración. La media de lo que duran los contratos temporales en este país no responde objetivamente a una necesidad empresarial.
La secretaria de Estado anuncia medidas de choque contra el paro de larga duración que afecta especialmente a mayores de 46 y a mujeres. De hecho, el informe elaborado por Adecco Infoempleo alerta de que solo un 2% de las ofertas de trabajo busca a personas de más de 46 años. Jorge Gelsbenzu, director general de Infoempleo, alerta que tarde o temprano la demografía obligará a contar con esa fuerza de trabajo.
En la pirámide demográfica de nuestro país nos va a obligar tarde o temprano a tirar ese talento senior, ¿no?, como vemos, para poder afrontar el futuro.
El informe también recoge que Madrid, Cataluña y País Vasco aglutinan el 60% de las ofertas que reclaman al menos 3,3 años de experiencia. Otro dato que llama la atención es el reparto equitativo entre ofertas para titulados universitarios y titulados en formación profesional, si bien el sueldo de los primeros es un 21% superior al de los segundos.
En el Congreso de los Diputados también ha comparecido hoy Octavio Granado, el secretario de Estado de Seguridad Social, ha dado cuenta del estado del Fondo de Reserva de Pensiones, acusando al anterior Ejecutivo de tomar decisiones que han provocado la pérdida de dinero a un fondo que ahora mismo apenas acumula, Pablo, más de 8.000 millones de euros.
Octavio Granado apunta a las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Rajoy en enero de 2017 y a la falta de previsión. Según el secretario de Estado, no haber calculado cuánto dinero sería necesario utilizar del fondo de reservas provocó la inversión de toda la cantidad disponible en letras del Tesoro, activo de corto plazo pero con rentabilidad negativa. Esta decisión, sumada a que tener el dinero en cuenta corriente le cuesta al Estado un 0,4% por la política del Banco Central Europeo, ha provocado que el fondo haya perdido dinero. En concreto, a finales de 2017 había prácticamente 8.100 millones de euros y hoy por hoy la cifra está en 8.061 millones. Granado define así la situación del fondo.
Y el Fondo de Reserva tiene una cuantía que en estos momentos se equipara a la que tenía a principios de 2003. Es decir, que la situación es, desde el punto de vista del Fondo de Reserva, de todo menos halagüeña.
Granado considera que con planificación se podría haber invertido parte de los activos a largo plazo y parte a corto plazo. Por parte del Partido Popular, Gerardo Camps ha criticado que el mayor déficit de la seguridad social se ha producido en los últimos años del gobierno de Zapatero y no durante los años de gobierno del PP.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, un dato: alrededor del 25% de la población europea sufre algún problema de salud mental anualmente. Marta Zúñiga.
Sí, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro europeos sufre alguna patología mental. Es la primera causa de discapacidad en Europa.
Las enfermedades mentales más comunes son la ansiedad y la depresión. Eso es lo más frecuente en la población. Dentro de la edad adulta. En los niños uno de los problemas más frecuentes son los problemas de comportamiento, pues la hiperactividad y otros problemas de comportamiento similares. Y las dependencias a drogas.
Es el doctor Jorge Vidal, médico psiquiatra. Los trastornos mentales severos afectan a entre el 3 y el 4% de la población, pacientes con una doble circunstancia, la propia enfermedad en sí y el estigma de la misma. Ana Villota es presidenta de AIS, Asociación de Iniciativas Sociales.
Cuando hablamos de problemas de salud mental, hablamos de no incorporación, no relaciones interpersonales, no accesos a puestos de responsabilidad de acuerdo a las capacidades personales.
El acceso a la asistencia sanitaria y los servicios sociales capaces de proporcionar tratamiento y apoyo social es la clave para las personas con enfermedades mentales.
Y noticia también en Alcobendas, donde su ayuntamiento está instalando cámaras para la lectura de matrículas en los accesos del polígono industrial y parque empresarial de Valdelacasa, con el fin de mejorar la movilidad y tener controlados a los vehículos que accedan a esa zona. Patricia Cristóbal.
Serán 11 las cámaras con reconocimiento de matrículas que el Ayuntamiento de Alcobendas va a instalar en las entradas y salidas del polígono industrial y del parque empresarial de Valdelacasa. Su objetivo es controlar la movilidad de la zona, mejorar su seguridad y facilitar la investigación de posibles hechos delictivos. Las cámaras, que han supuesto una inversión de 250.000 euros, comenzarán a funcionar en el mes de noviembre. Luis Miguel Torres es el concejal de Seguridad de Alcobendas.
Un enfoque muy vinculado a la movilidad, porque lo que nos permite es saber qué intensidad de tráfico y a qué horas pasan por esos puntos. Eso luego, claro, de cara a organizar y distribuir los efectivos de tráfico, de cara a distribuir y reorganizar semáforos, nos viene muy bien porque nos da una información muy real de la intensidad de tráfico en las distintas calles.
Desde el Ayuntamiento ha subrayado que este sistema lector de matrículas no está homologado para imponer sanciones de tráfico, sino que solamente servirá para controlar la movilidad de la zona y para poder revisar las imágenes si se produce algún incidente.
Onda Madrid, Deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. Hablamos de la selección española, que hoy ha completado su segundo entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. La selección española de fútbol mañana viaja a Cardiff para jugar el jueves amistoso ante Gales y el próximo lunes jugará partido oficial de la Liga de las Naciones ante Inglaterra en el Sánchez, en el Benito Villamarín, perdón. Hoy ha pasado por sala de prensa una de las novedades de esta lista, Paco Alcácer, un jugador que no contó con demasiado minutos en el Barcelona y que buscó su salida hacia el Dortmund, donde está respondiendo con muchos goles, los mismos que Luis Enrique espera de él también en la selección. Alcácer ha hablado sin tapujos de su salida del Barça y de su relación con el nuevo seleccionador.
Decides pues salir y buscar minutos en otro lado y ser más feliz que jugando que no, ¿no? Lo que está claro es que un jugador con confianza es mejor jugador que un jugador sin confianza, ¿no? Y en cuanto a Luis Enrique, pues me parece un entrenador muy, muy serio y sobre todo muy, muy directo, que te dice las cosas claras, tanto lo que quiere como lo que no, y eso es bueno para los jugadores.
Esta tarde tendrán todos los internacionales jornada libre para vivir un momento muy especial, el homenaje que la Real Federación Española de Fútbol rinde a Luis Aragonés con la proyección del documental Luis, el sabio del éxito, para conmemorar los 10 años de la Eurocopa de 2008. El que fuera su mano derecha en la selección, el preparador físico Jesús Paredes, ha sido hoy protagonista en el partido de la UNA y ha sido uno de los grandes gestores de este documental, poniendo imágenes inéditas hasta el momento al servicio de la federación. Así nos lo ha contado en el partido de la UNA.
Aquí tienes caviar. Digo, pues bueno, habrá que abrir la lata. Y así ha sido. Y entonces el presidente se enteró y dijo que se le quería hacer un homenaje a Luis. Se pidió permiso primero a su familia y bueno, yo creo que es para verlo, no para rarearlo, porque si ves la imagen todavía llena más.
Sigue coleando la derrota del Real Madrid en la Liga ante el Alavés y la comprometida situación de Lopetegui al frente del equipo. Los jugadores cierran filas con su entrenador. Tras el partido lo hizo el capitán Sergio Ramos y hoy también lo ha hecho en declaraciones a EFE el defensa Nacho.
Cuando empatas o pierdes un partido en el Real Madrid parece que hay una crisis. Cuando lógicamente llevas cuatro, pues parece que se ha terminado todo. Te puedo asegurar que los jugadores estamos a muerte con el míster, estamos tranquilos, hemos vivido situaciones como estas o peores y siempre hemos sabido sacarlas adelante. Yo no te puedo asegurar ahora que a final de temporada ganemos todos los títulos, pero bueno, el Real Madrid siempre ha demostrado esté el entrenador que esté, estén los jugadores que estén, siempre vamos a estar peleando por todo y ahí estaremos nosotros ahí.
Y una jornada que viene con muchos nombres propios, uno de ellos es Karim Benzema, con una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. El pronóstico habla de 10 días de recuperación. El segundo es el de Eden Hazard, el jugador del Chelsea, que se ha dejado querer por el Real Madrid. El belga ha declarado a la prensa británica que el Real Madrid es el mejor club del mundo y que es mi sueño jugar allí desde que era un niño. Creo que hablaremos pronto de mi futuro. Hazard finaliza contrato con el Chelsea esta temporada y todavía no ha renovado con el equipo inglés. Y el tercer nombre propio es el de Griezmann, portada hoy en la revista France Football, publicación que el 3 de diciembre entregará el Balón de Oro. Justo ayer se hacían públicos los 30 nominados. El francés es uno de los grandes favoritos y en esa entrevista dice que nunca quiso compararse con Messi o Cristiano en lo que se refiere a sus trayectorias porque los considera jugadores leyenda. Otro nombre propio es el de Arturo Vidal. El futbolista está muy molesto por los pocos minutos que tiene en el Barcelona y publicaba ayer una foto en su Instagram con el mensaje: con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos. Después se arrepentía y retiraba esa publicación. A su llegada a la concentración con su selección, la prensa chilena le preguntaba al respecto.
Un poco molesto, pero bueno, es así, vamos a seguir luchando. Vienen muchos partidos importantes, está recién empezando la temporada y esperamos ser titular. Yo cuando tenga algún problema o enojo, voy directo al entrenador y hablo con él.
Cuando hablabas de los Judas, una publicación que pusiste y después borraste, ¿no era nada que ver con lo deportivo?
No, nada más, era otra cosa, pero después lo saqué, pero no era nada de lo deportivo.
En segunda división, el Rayo Majadahonda cerraba ayer la jornada con victoria. Volvía a la senda de las victorias después de tres partidos sin conocerla. Lo hizo ganando 2-1 al Sporting de Gijón con los goles de Aitor García y de Isaac Carcelén. Aitor García, como decíamos, abría el marcador antes del descanso y después Carcelén hacía el segundo. Antonio Iriondo, entrenador del equipo madrileño, se mostraba satisfecho con la victoria.
Estoy satisfecho porque el resultado es buenísimo para nosotros. Nos hacía falta un resultado así. Yo creo que la clave ha sido porque hemos salido muy enchufados desde el principio y hemos leído el partido, cosa que en otros partidos simplemente tratamos de dominarlos y cuando no se produce eso, sufrimos. Hoy hemos sufrido, pero he sufrido todo el bloque.
Y terminamos con tenis. En el Master 1000 de Shanghái, Carreño y Ramos caen en la primera ronda. Roberto Bautista queda como único representante de la Armada Española en segunda ronda.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que empezamos con una mirada al realismo.
A través de la exposición que podemos ver en la Casa de Vacas del Retiro, la primera muestra colectiva del grupo de pintores y escultores denominados Greco, grupo de realismo español contemporáneo, que nacían hace apenas 2 años para reivindicar un espacio para la figuración y el realismo en el panorama artístico actual. Eso es lo que hacen precisamente en la muestra 13 miradas al realismo. Mariano García, comisario de la exposición.
Es la mirada de 13 artistas que tienen como denominador común el realismo y la figuración, cada uno dentro de su propia temática, ya sea el paisaje, la figura, el paisaje urbano, el retrato o la escultura.
Y esta es una curiosa versión del Otelo de Shakespeare.
En la parte de Iago, la obra que se representa los viernes, sábados y domingos de este mes en el Teatro Sala Mirador, un monólogo contado desde el punto de vista de su verdadero protagonista y autor de la trama, en un juego escénico que oculta al resto de personajes en el patio de butacas para dejar a Iago solo en el escenario. María Ruiz, directora y dramaturga.
Todo lo que sale en la obra es Shakespeare, es el texto de Shakespeare, pero contado desde el punto de vista de su verdadero protagonista, es decir, del autor de la trama, que es no Otelo, sino Iago. Iago es el malo por excelencia, es el malo malo hasta el punto de que es un malo moderno, es un malo que tiene tal cantidad de motivaciones que ni siquiera él mismo sabe dar una sola razón por la que hace lo que hace.
Vamos ahora a los teatros del canal a ver 7 años.
Un montaje en el que 4 personajes se reúnen en un loft tras su jornada laboral. No es precisamente un encuentro amistoso, les persigue el fisco y en breve la policía les va a detener. Asesorados por su abogado, lo mejor es que uno de ellos se entregue asumiendo la responsabilidad y los 7 años de prisión. Pero ¿quién de ellos será? Lo mismo lo soluciona un mediador, el papel que encarna el actor Miguel Rayán.
Y resulta que llaman a este señor, que es un apasionado de la vida y un apasionado del ser humano, de manera que tiene un palco excepcional. Es un poco equivalente al público, porque si el público está asistiendo al conflicto de estos 4, este está en medio y además está disfrutando con el espectáculo del ser humano, que como bien sabemos es inacabable para bien y para mal.
Quedan pocos días para visitar Mad About Hollywood.
Más de 100 fotografías de los años 50 en las que vemos a Cary Grant, Elizabeth Taylor, Ava Gardner o Marlene Dietrich en las calles de Madrid y en parajes de nuestra región, para no olvidar que fuimos parte de grandes superproducciones cinematográficas hasta el día 14 en la Sala El Águila.
Solo mírame a los ojos. Desnudémonos el alma entre sonrojos. Solo mírame, si lo haces te juro que destrozarás mi rol de tipo duro. Si me miras bien, me volverás a ver.
Y vamos cerrando agenda con un paseo por los éxitos de Melendi.
Desde su primer álbum, que publicó en 2003, hasta el actual Ahora, un trabajo íntimo, maduro y personal, toda su trayectoria musical, en el concierto de esta tarde a las 8:30 en el Teatro Barceló.
Bien envuelto de regalo, y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar, pero luego siempre acaba en el desván. Y entre polvo y polvo, solo soledad.